informado.
Muy buenas noches. La tregua en Irán camina sobre arenas movidizas. A pesar de todo lo que se ha dicho por un lado y por otro, había dos cosas que parecían seguras. El trato de alto al fuego conllevaba el cese de las hostilidades, una, y la reapertura del estrecho de Hormuz, otra. Lo primero se está cumpliendo, a excepción del Líbano, ahora te lo contaré. En estas últimas horas es cierto que no hay bombardeos de Irán, ni ataques por parte de Israel ni Estados Unidos al país persa. Pero la cuestión de Hormuz es otra cosa muy distinta. No solo no se ha abierto, sino que Irán ha intensificado el bloqueo y su control sobre las aguas. Solo 5 barcos franquearon el paso marítimo el primer día de la tregua. Ahora la Guardia Revolucionaria iraní ha difundido un mapa en el que alerta de la presencia de minas en Hormuz. De este modo, a raíz de la guerra, han fabricado una nueva ruta. Los buques, en vez de pasar por el centro del estrecho, tienen que bordear la costa iraní. Esta argucia puede acabar por dinamitar la tregua, que ya es débil de por sí. Te recuerdo que ese estrecho, por el que pasa el 20%, una quinta parte del petróleo mundial, se considera o se consideraba una vía marítima internacional y gratuita. Es precisamente esto lo último que ha criticado el presidente estadounidense hace apenas unos minutos. Donald Trump acaba de publicar en sus redes sociales que Irán está actuando de forma muy deficiente y deshonrosa. Ese no es el acuerdo que tenemos, dice Trump, que en otro mensaje además señala que Irán estaría cobrando tarifas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Hormuz. Más les vale que no sea así, y si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ya. Así termina el mensaje de Trump. Bueno, ya ves que son horas clave para Oriente Medio. La delegación iraní ya está en Pakistán, en Islamabad, para empezar a hablar con los estadounidenses sobre llegar a un acuerdo de paz. Veremos. Y son horas clave también porque Israel y el Líbano se dan cita la semana que viene en Estados Unidos para entablar conversaciones, eso sí. El objetivo de Tel Aviv sigue siendo desarmar a la milicia proiraní del Líbano, Hezbollah, que además rechaza hablar con los israelíes y sigue atacando a Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que va a seguir también él atacando el país vecino hasta restablecer la seguridad del norte del país hebreo.
Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando a Hezbollah con fuerza y no nos detendremos hasta que restablezcamos la seguridad. Después de repetidas solicitudes del gobierno libanés, he ordenado iniciar negociaciones directas para lograr dos objetivos. Primero, el desarme de Hezbollah y segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano.
Bueno, pues ahí en el Líbano, en las últimas 24 horas han muerto más de 300 personas y más de 1.000 han resultado heridas. De hecho, los equipos de rescate siguen a esta hora buscando desaparecidos más de 24 horas después de esos brutales ataques de Israel. El sistema sanitario está cada vez más colapsado y los civiles son los primeros afectados. Esta noche, Ángel Expósito en La Linterna ha hablado con Cristian Traconis, que es coordinador logístico de Médicos Sin Fronteras en el Líbano.
La población civil, el sistema de salud, ya sea paramédicos, doctores, hospitales, son blancos que no están, pero para nada admitidos. Vaya, son demasiadas bajas civiles ya, y pues detener las hostilidades con Médicos Sin Fronteras es lo que estamos llamando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España continuamos sin la formación de un gobierno tras las elecciones en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León, tres comunidades que están institucionalmente bloqueadas. Las negociaciones del Partido Popular y de Vox se han enquistado cuando entramos de lleno en la vorágine electoral en Andalucía. Esta noche, precisamente en un mitin de precampaña en Málaga, Santiago Abascal ha pronosticado que se puede alcanzar un acuerdo pronto si la dirección nacional del PP no se dedica a poner palos en las ruedas.
Tengo la sensación, y los compañeros que están en esas conversaciones, de que va a ser posible llegar pronto a un acuerdo razonable si Génova no se dedica a poner zancadillas y palos en las ruedas, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, si la dirección del Partido Popular deja de entorpecer.
Pues de momento no parece que haya avisos de acuerdo entre PP y Vox. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, Ponedor? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio una madrugada más. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Ya sabes que este es un programa en el que no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola y la vida tiene un sentido maravilloso. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y vamos a lo que vamos. Mira, hay historias que, bueno, pues que nacieron hace siglos, pero que siguen viajando, y esto es muy importante. Mientras en España el Lazarillo de Tormes es una de las obras más importantes del siglo de oro, pues hay quien ha apostado ahora, en el 2026, por darla a conocer fuera de nuestras fronteras, llevándola incluso a escenarios que son muy poco habituales, como puede ser los de Francia. Lo curioso es que esta obra, que es del siglo XVI, está sonando en versión original y llama mucho la atención. Esta es la aventura de una compañía de actores españoles que se encuentra representando el clásico anónimo en ciudades francesas, incluso en territorios como Isla Reunión, al sur del Océano Índico, y la idea es conservar el idioma en el que fue escrito y acercar el texto tal y como fue concebido. Claro, un lazarillo que habla en castellano antiguo ante un público que no tiene el español como lengua materna, podríamos decir. Bueno, pues Mauro Cervera interpreta al personaje principal, el lazarillo. El actor y el resto del reparto tiene muy claro cuál es la finalidad de esta curiosa puesta en escena.
Difundir el teatro español por territorio francés dentro del marco educativo francés. Vamos a ir a escuelas, vamos a ir a colegios y vamos a interpretar esta adaptación para niños de entre 10 y 14 o 15 años. Es una buena oportunidad para que conozcan este clásico, la verdad.
Porque representar el lazarillo fuera de España es mucho más que una simple cuestión de idioma. También es la manera de constatar cómo viajan estos relatos históricos. Estamos hablando de una novela del siglo XVI que habla del hambre, del ingenio, de salir adelante pese a las circunstancias, temas que siguen siendo universales, pero claro, antes de levantar el telón sobrevuela una incógnita y es cómo lo va a recibir el público.
Esperamos pues que se dejen llevar, que aunque no entiendan cada palabra, que intenten conectar con la historia desde un lugar más intuitivo, quizás. Y que, bueno, que ojalá descubran que el lazarillo no es solo un texto antiguo, sino que es la historia de un chico que aprende a sobrevivir y a adaptarse. Y eso realmente es algo muy universal. Y de alguna manera creo que pueden verse reflejados en él también.
Porque quizá no comprendan todo el texto, pero sí lo esencial, que son las emociones, ¿no? Los gestos, la historia. Claro, aquí la experiencia también alcanza de lleno a los actores, porque no es lo mismo representar una obra en casa que subirse a un escenario y meterse en la piel de los personajes ante un público que no habla el idioma en el que el texto fue escrito.
Bueno, para nosotros es un reto porque, como ya he dicho antes, jugamos fuera de casa, pero bueno, que también es un regalo. Es un regalo no solo por la ubicación en la que nos encontramos ahora, que esto es un paraíso, también es una forma de comprobar que el teatro, cuando es honesto, pues puede cruzar cualquier frontera, nunca mejor dicho.
El Lazarillo de Tormes, un clásico español interpretado por actores españoles en español y representado en tierras francesas. Esto es un ejemplo de que nuestra cultura también es marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos avanzando en el programa de hoy. Hemos arrancado esta hora hablando del Lazarillo de Tormes y vamos a continuar contando un montón de cosas. Tenemos hasta las 6 de la mañana que empieza Herrera en COPE. Son ahora mismo las 2:09 del viernes 10 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí también está con nosotros Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina.
Muy buenas noches.
Cuéntanos manos tenemos cosas preparadas para nuestros ponedores. ¿De qué hablamos los viernes? Suele ser, bueno, pues un poquito más especial. Estamos ya, se nota que de fin de semana y nos apetece pues pasar la madrugada todavía, si es posible, más entretenida, más divertida que cualquier otro día de la semana. ¿De qué hablamos hasta las 3 de la mañana?
Pues no se van a aburrir porque en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Siempre nos sorprende pues con esas leyendas y historias de misterio, y hoy nos trae casos de sonidos y canciones crípticas que han cambiado la vida a más de uno. Y también vamos a conocer cómo son los gemelos, porque más allá de su posible parecido físico, tienen una conexión especial entre ellos.
Esto es lo que dicen los expertos, que tienen una conexión bueno, diferente a la de cualquier otro hermano. Momento de que conozcamos el tiempo para saber cómo viene el fin de semana. Ayer en Madrid hacía un calor tremendo, con 28 grados ya se notaba, pero es que me has dicho, Cristina, que no puedo hacer el cambio de armario ya.
No, no puedes hacer porque ayer se alejaba la borrasca, pero hoy vuelve a acercarse y además dejará más nubes en el centro y en el sur del país. Habrá tormentas en Andalucía a partir del mediodía, que podrán ser fuertes y extenderse hacia Extremadura y Castilla-La Mancha. En el resto del país predominarán los claros con algo más de estabilidad, y en Canarias habrá cielos nubosos con lluvias débiles. Además, sigue el polvo en suspensión, sobre todo en el sur, por lo que no se descarta que haya esas lluvias de barro. En cuanto a temperaturas, las máximas subirán en muchas zonas, sobre todo en el norte, 31 grados máxima en Zaragoza, 30 en Lleida y Granada y 29 en Madrid. Las mínimas también suben, pero con madrugadas más suaves, 12 grados de mínima en Cáceres, 10 en Salamanca y 9 en Burgos. Y para el fin de semana, pues llega un cambio importante en el tiempo. El sábado un frente dejará lluvias en buena parte del país, más abundantes en el norte, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria y esas zonas de montaña, y también habrá tormentas en el sur, especialmente en Andalucía. Además, vuelven las nieves a las montañas del norte, con la cota bajando hasta 700 a 800 metros. Atención al viento, habrá rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, en el Sistema Central y Canarias. Las temperaturas bajarán de forma clara, sobre todo en todo el norte, con un descenso muy acusado en el noroeste. El domingo continuará este tiempo inestable, con lluvias en el norte, en el este y Baleares, y nevadas en montañas. Las temperaturas pues siguen bajando también el domingo en muchas zonas, pues con un ambiente más frío y heladas en las zonas altas.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy, pero también para el fin de semana, porque nos gusta el viernes pues mantenernos informados, a ver los planes, claro, si van a salir adelante o no, sobre todo los de exterior, claro, los indoor no,
sé no
hay problema, pero
no
los de exterior tiene migas y hace mal tiempo. Hay que escuchar también a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial. Hay un teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Queremos que lo marques, entres en directo, y si nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te vas a llevar el diploma oficial del programa. Yo te animo a que nos llames, entres en directo y así lo consigas. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal de ruta tú ahora mismo, no?
No, ahora mismo ya he llegado a planta y estoy realizando la descarga. Ajá. Oye, ¿qué te iba a decir? Que es un gran placer hablar contigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando o saliendo de currar?
Sí, estoy currando. Ya llevo 2 horas de viaje y me quedan otras 2 para llegar a descargar y cargar otra vez, para pa volver otra vez para casa.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Mira, bien, aquí estamos oyendo a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué a nosotros? Si tienes otros muchos programas.
Porque es que sois únicos.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Paqui?
Yo vivo en Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
¡Qué bonito! Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima. Y hasta ahora da gusto hasta asomarse al balcón porque no hay nadie.
Ya.
Es una maravilla.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
El auxiliar nunca puede decir que es un vigilante. Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Pasa ahí, ¿eh?
Te están haciendo un escáner, bueno, que sonaba maquinaria pesada.
Sí, sí.
950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques pues para pasártelo bien también con nosotros, que siempre digo lo de es para que nos cuentes quién eres y qué es lo que haces y así conocerte mejor, pero es que luego nos echamos esas risas con los ponedores que nos hacen muchísima gracia. 950-6006, marca el teléfono y así te vas allí. llevar el diploma oficial de ponedor. Te recuerdo también que hoy estamos hablando contigo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en el WhatsApp, que es el 662-942-605, sobre música. Si te gustan o no los conciertos, qué estilo musical es el que más te gusta escuchar, dónde escuchas habitualmente música, en el coche, en casa, en el trabajo. Cuéntanoslo, te vamos a leer y a escuchar. Te repito el WhatsApp, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Por ahora, sentimentalmente nuestro por ahora, he sentido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será. A esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Contar el tiempo que nos queda, ¿para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste balance en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído.
Para no olvidar, de Andrés Calamaro, sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE, hoy hablando de música, precisamente. Los viernes suelen ser muy musicales. Tenemos casi siempre a un artista importante, a un grupo con el que, bueno, pues llegamos a la última hora del programa. También Rosa Rosado suele traer muchas noticias musicales. Pero es que hoy, además, hemos sumado nuestro temazo. Hemos hablado de música. ¿Por qué? Por esto de la moda de las residencias, como ha tenido durante todo el año pasado Bad Bunny en su Puerto Rico natal, lo que ha generado en su Puerto Rico natal, lo que ha hecho el artista. Y ahora Shakira se ha apuntado también al carro y quiere quedarse en Madrid, no sé si son 2 o 3 meses, ¿verdad? Me parece.
Sí.
Además con un éxito brutal porque ya no quedan entradas y son una serie de conciertos para lo que se van a crear un estadio.
¿Estadio Shakira?
El Estadio Shakira. Hay que ser jefaza, ¿eh?
Ya ves. Se dice, voy a ponerle un nombre a mi estadio.
Hay que ser jefaza. Cuéntanos si los ponedores hablan de música, si les gusta, qué estilo musical es su favorito. Bueno, pues todas las preguntas que les hemos hecho en nuestro Facebook. A ver.
Mira, Júcaro nos dice, lo dejo para otra dimensión volver a oír a Freddie Mercury, pero en directo, y a Queen cuando aún no eran nadie. Me maravillaron allá por los ya muy lejanos años 70, en plenas maniobras navales. Maravilloso recuerdo. Ahora me conformo con ver y oír vídeos de rock y cuando en las noches se levantan las estrellas al pulpo y los ponedores. Y nos manda pues un saludo de un viejo rockero. Le gusta a la gente,
sí,
la música rock.
Le gusta el rock. Tenemos a muchos ponedores rockeros.
Sí, la verdad que sí, lo he estado echando un ojo y mira, por ejemplo, Francisco nos dice, a mí me gusta la música de Nino Bravo, Camilo VI, Rafael. La música te hace recordar y volver a vivir en esa época de los 60, 70, 80. Parecía que las canciones las hacían para ti, con el gran Manuel Alejandro, sin duda el mejor compositor de la historia.
Qué bonitas las canciones de Manuel Alejandro. Pues mensajes hoy de nuestros ponedores. Recuerda que tienes también el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz. Ahora tenemos que adentrarnos en el mundo del misterio. Hacemos a las 2:21 de la madrugada, vamos a ponernos un poquito enigmáticos y a dar un poco de miedo incluso, porque hablamos de leyendas y de misterios pues que son interesantísimos y que ocurren además, los encontramos en cualquier parte del mundo. Todo esto, si podemos contarlo, es gracias a la inestimable ayuda de nuestro experto en la materia, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores. Oye, mira, voy a mandar un saludo, que me lo han pedido encarecidamente, a los trabajadores de la farmacia de la Plaza y Pueblo, y a Franca los Caballeros en Toledo, pues a Ana, a Monse, a Germán, porque es que todos por separado me oyen o nos oyen el programa Poniendo las Calles. Y la verdad es que, bueno, dice, mándale un saludo. Digo, pues ahora venga, claro, os lo mando en este programa.
Un saludo para todos ellos. Oye, antes de empezar, contamos de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, aunque desconozcamos su origen. Ay, hoy hablamos de una que quiere decir que alguien es muy tranquilo, que no se altera por nada. Vamos, decimos eso de tienen la sangre de horchata. Yo que soy tan nerviosa, la verdad, esta gente me pone los nervios.
A mí según el día, mira. Pero vamos, que se trata de un pusilánime, alguien apático y pasivo, es incapaz de tomar decisiones ante la desesperación de quienes lo rodean. Y es que la horchata es lo contrario que la sangre. Y este sería el origen de la expresión, es blanca y fría, así es como se debe beber, y frialdad que se corresponde con ese tipo de personas. De hecho, en español tenemos otras locuciones equivalentes. Se trata de no tener sangre en las venas o tener poca sangre. Puede que alguien sume la idea de sangre fría como otra alternativa a la sangre de horchata. Sin embargo, en este caso se trata más bien de describir a una persona calculadora que muestra serenidad, pero que no se conmueve fácilmente.
Esta expresión no se usa solo en España, sino también en otros lugares del mundo.
Eso es, lo llamativo es que también ha llegado al otro lado del charco en países donde la horchata no es un producto conocido. Seguramente su llegada a Argentina y otras partes de Sudamérica se debe al desembarco de inmigrantes españoles a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Muy interesante, ya conocemos de dónde viene esta expresión de sangre de horchata. Ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa. Un tema que, por cierto, a mí me sorprende, así de primeras, cuando nos comentabas que era tu propuesta para el día de hoy, porque hay sonidos en la historia inquietantes o que han provocado reacciones inesperadas, José.
Efectivamente, alguna canción misteriosa, algún sonido del espacio, los sonidos a veces han cambiado la vida de las personas o incluso el curso de la historia. Vamos a ver unos cuantos ejemplos.
Bueno, en el mundo de la música hay composiciones que parecen tener una historia oscura detrás. Una de ellas es esta que estamos escuchando, el Gloomy Sunday, una canción escrita en 1933 por el compositor húngaro Rezso Seres.
Mira, la pieza nació en un contexto muy concreto, la Europa de entreguerras. Hungría estaba atravesando una profunda crisis económica y social y Seres compuso una melodía extremadamente melancólica titulada originalmente, a ver si lo digo bien, Somorú Vasárnap, que significa Domingo Triste. Bueno, la letra hablaba de un hombre que, tras perder a su amada, contemplaba la idea del suicidio. Bueno, con el tiempo, el tema se hizo conocido, fíjate, como la canción húngara del suicidio. Durante los años 30 comenzaron a circular rumores bastante inquietantes en torno a esto. Algunos periódicos afirmaban que varias personas que se habían quitado la vida llevaban en el bolsillo la partitura o habían estado escuchando la canción poco antes.
Bueno, en Budapest, por ejemplo, se habló de varios suicidios vinculados a la melodía, aunque nunca se pudo demostrar una relación directa.
Pero es que luego la canción se volvió aún más famosa cuando la interpretó la cantante estadounidense nada menos que Billie Holiday en 1941, que suena así. Pues su versión era todavía más sombría, con una interpretación lenta y casi fúnebre. La leyenda creció tanto que la BBC decidió prohibir la emisión de la canción durante décadas, alegando que podía afectar emocionalmente a los oyentes en tiempos de guerra. Sin embargo, los investigadores modernos creen que la historia se exageró. En realidad, los suicidios ya estaban aumentando en Europa por causas económicas y sociales y la canción simplemente se convirtió en un símbolo de aquella tristeza colectiva. Aún así, la fama de melodía maldita persiste y cada cierto tiempo alguien vuelve a preguntarse, ¿puede una canción afectar realmente a la mente humana?
Bueno, yo creo que sí, pero por regla general la música afecta de una manera positiva a nuestra mente. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que esta no es la única canción que ha dado problemas en este sentido.
Yes. Number nine.
Los Beatles tienen esta canción llamada Revolution 9, que te toque de una cosa, ha traído de cabeza más de un fan.
Bueno, pues mira, Revolution 9 del White Album es un collage sonoro experimental. Bueno, contiene gritos, efectos de eco, voces distorsionadas, sonidos de sirenas y explosiones. Es famosa por su capacidad de provocar incomodidad y sensación de caos mental, incluso en oyentes acostumbrados a la música experimental. De hecho, durante años circularon leyendas sobre personas que decían sentir miedo al escuchar fragmentos completos a altas horas de la noche.
Y más canciones extrañas. Esta, por ejemplo, que tiene que ver con las víctimas de Hiroshima y suena así. Bueno, es que recuerda un poco a Psicosis. Tiene algo de terrorífico. Cuéntanos, José.
Bueno, Threnody for the Victims of Hiroshima es una obra de 1960 para 52 instrumentos de cuerda, nada menos. Bueno, pues es famosa por su sonido estremecedor. Gritos, notas discordantes. Bueno, pues Penderecki escribió esta pieza como homenaje a las víctimas de Hiroshima y su música ha sido usada en muchas películas de terror y ciencia ficción. En los oyentes provoca ansiedad, miedo sutil y sensación de desorientación auditiva, nada menos.
Alucinante, la verdad. Vamos a continuar con más sonidos extraños. En diferentes lugares del mundo hay personas que afirman escuchar un sonido extraño y persistente, un zumbido grave que parece venir de ninguna parte. Este fenómeno se conoce como The Hum.
Mira, no todo el mundo puede oírlo. De hecho, solo lo percibe aproximadamente un 2% de la población. Los testimonios describen el sonido como el motor de un camión al ralentí, una turbina lejana o un zumbido constante que se percibe más por la noche. Uno de los casos más famosos ocurrió en la ciudad de Taos, en Estados Unidos. Mira, durante los años 90, cientos de habitantes afirmaban escuchar ese zumbido día y noche. El fenómeno llegó a investigarse con equipos científicos, pero nunca se encontró una causa clara. Algunas hipótesis apuntan a maquinaria industrial, a ondas electromagnéticas o infrasonidos naturales. Otros científicos creen que en algunos casos podría tratarse de tinnitus, una afección auditiva que produce zumbidos en los oídos. Pero lo curioso es que muchas personas aseguran que solo pueden oírlo en determinados lugares, incluso hoy, décadas después, el misterio la verdad es que sigue abierto, ¿no? Y algunos de quienes lo escuchan dicen algo inquietante, que el zumbido no parece venir de fuera, sino de dentro de las personas. Esto es The Hum. Pero es posible que esto ocurra a tanta gente a la vez.
Bueno, alucino con el tema, bastante desconocido además para todos. No sé de dónde lo sacas, eres un pozo sin fondo, José. Vamos a continuar. Ahora propones que vayamos hasta 1977, cuando ocurrió uno de los episodios más intrigantes de la historia de la búsqueda de vida extraterrestre. Hablamos de la misteriosa señal WOW.
Bueno, pues el 15 de agosto de este año, el radiotelescopio conocido como Big Ear captó una señal de radio extremadamente intensa procedente del espacio exterior profundo. El observatorio estaba situado en la Ohio State University Radio Observatory y formaba parte de los primeros programas científicos que intentaban detectar posibles señales de civilizaciones extraterrestres. Bueno, pues cuando el astrónomo Jerry R. Heman revisó los datos impresos por el ordenador del telescopio, encontró una secuencia de caracteres que indicaban una señal muy potente. Sorprendido, pues rodeó los números con un círculo rojo, escribió al lado una sola palabra, ¡wow! Bueno, desde entonces la señal pasó a conocerse como ¡wow! Bueno, pues lo extraño es que la señal tenía varias características que intrigaron a los científicos. Duró exactamente 72 segundos, tenía una intensidad muy superior al ruido de fondo del espacio y parecía proceder de la dirección de la Sagittarius. Bueno, pero lo más inquietante fue que nunca jamás volvió a repetirse.
Durante décadas, numerosos radiotelescopios intentaron detectar de nuevo la misma señal sin éxito.
Pues mira, las explicaciones han sido variadas. Mira, emisiones naturales de hidrógeno interestelar, interferencias de satélites o señales reflejadas por cometas. En el año 2017, algunos investigadores sugirieron que podría haber sido provocada por una nube de hidrógeno asociada a un cometa. Bueno, sin embargo, el misterio, la verdad es que no está completamente cerrado todavía, porque la señal tenía una intensidad y una estructura que durante años muchos científicos consideraron extraordinariamente difícil de explicar. Y aún hoy sigue siendo uno de los grandes enigmas de la radioastronomía.
Bueno, ya que estamos hablando del espacio, vamos a seguir ahí. Es importante recordar que en el vacío del espacio no hay aire, por lo que el sonido no puede viajar como lo hace en la Tierra. Sin embargo, los científicos han encontrado una manera de escuchar el universo, José.
Pues tú lo dices. Las ondas espaciales pueden registrar ondas electromagnéticas o vibraciones de plasma y convertirlas en sonidos audibles. Uno de los ejemplos más inquietantes procede de la misión Cassini-Huygens, que exploró el sistema de Saturno durante más de una década. En 2002, los instrumentos de la nave detectaron extrañas emisiones de radio procedentes del entorno del planeta. Al convertir estas señales en audio, los investigadores obtuvieron algo sorprendente, un sonido que parecía un lamento fantasmal o una especie como de coro espectral, podemos decir, ¿no? Bueno, el registro fue publicado por la NASA y rápidamente se hizo viral en Internet, como no podía ser de otra manera.
Muchas personas lo describen como el sonido del espacio profundo o incluso el grito de Saturno.
Bueno, pues en realidad se trata de un fenómeno natural llamado Saturn Kilometric Radiation. Se produce cuando partículas cargadas procedentes del viento solar interactúan con el campo magnético del planeta. Genera emisiones de radio muy intensas que al traducirse a audio producen esos sonidos tan inquietantes. Lo fascinante es que cada planeta tiene su propia voz electromagnética. Júpiter, Saturno o incluso la Tierra emiten señales que al de escucharse parecen más propias de una película de ciencia ficción que de la realidad. Y nos recuerdan algo impresionante. Aunque el espacio parezca silencioso, hay que decir que el universo está lleno de sonidos que aún estamos empezando a comprender.
También interesantísimo esto último que nos acabas de contar. Vamos a seguir adelante ahora en Indonesia. Y es que en el archipiélago de Krakatoa, allí en Indonesia, la erupción de 1883 no solo fue una catástrofe histórica, sino también un fenómeno acústico sin precedentes.
Mira, cuando el volcán hizo erupción, produjo el sonido más fuerte registrado por la humanidad. se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia. Las ondas sonoras dieron la vuelta al planeta 3 veces nada menos. Los registros describen un rugido apocalíptico, un grito ensordecedor que derrumbó edificios y despertó pánico incluso en islas lejanas. Para muchos es como si la propia Tierra hubiera gritado. Científicos modernos calculan que la energía liberada fue equivalente a 200 megatoneladas de TNT y que el sonido tenía frecuencias graves tan extremas que afectaron a la presión atmosférica. Un dato espectacular. Los barómetros de todo el mundo registraron ondas de presión generadas por la explosión durante días.
Pues también en el Ártico tenemos sonidos que pueden llegar a helar la sangre a más de uno y nunca mejor dicho.
Pues mira, los glaciares y témpanos del Ártico no están muertos ni son silenciosos, ni mucho menos. Cuando el hielo se mueve o se fractura, produce sonidos estremecedores que pueden escucharse a kilómetros bajo el agua o sobre la superficie. Se llama crioseísmos o sismos de hielo. Los exploradores del Ártico los describen como gimoteos, como lamentos o incluso voces humanas distorsionadas. Son ondas acústicas de baja frecuencia que se propagan a largas distancias y pueden provocar sensación de terror de incluso en quienes los escuchan por primera vez.
Sorprendente, la verdad, todo esto que nos has contado, estos sonidos misteriosos del universo infinito. Vamos a conocer ahora, como hace siempre, en poco más de un minuto, alguna historia curiosísima de la humanidad. Hoy quieres hablarnos de lugares que parecen salidos de la ciencia ficción, las llamadas puertas estelares de distintos rincones del mundo. Dos ejemplos fascinantes se encuentran en Perú y en Irak.
Tú lo dices, empecemos por Perú, en el altiplano cercano al lago Titicaca, donde se encuentra la famosa puerta de Aramumuru. Se trata de un portal tallado en roca con forma rectangular y un gran nicho central que parece más que un simple relieve. La leyenda local dice que esta puerta es un portal hacia otros mundos. Se cuenta que los antiguos sabios podían atravesarla y desaparecer hacia dimensiones desconocidas. Algunos turistas incluso aseguran haber sentido cambios de temperatura, corrientes de energía o una especie de llamada irresistible al acercarse.
Bueno, y es fascinante la historia, pero nos falta Irak.
Pues en Irak tenemos la puerta de Aik al-Mathra, una estructura igualmente imponente pero menos conocida. Esta puerta, de origen antiquísimo y que está vinculada, por cierto, a antiguas civilizaciones mesopotámicas, también tiene su propia leyenda. Se dice que quienes se atreven a pasar por ella, aunque solo sea simbólicamente, experimentan visiones de otros mundos y conocimientos que trascienden la realidad cotidiana. Algunos la llaman la puerta del tiempo porque se cree que conectan no solo dimensiones espaciales, sino también distintas eras.
Así que aunque separadas por miles de kilómetros y culturas distintas, ambas puertas comparten esa idea de conexión con lo desconocido, con otras dimensiones.
Exactamente, es como si la humanidad hubiera sentido siempre la necesidad de señalar lugares donde lo ordinario y lo extraordinario se tocan. Y aunque la ciencia no hable de estos relatos, la fascinación que despiertan estos portales sigue siendo tan poderosa como hace siglos.
La verdad que misterios que dan ganas de ir a conocer in situ. José Talavera, muchísimas gracias como siempre por hablarnos de estas historias, de estas puertas y también de los misterios relacionados con sonidos en el mundo y el universo. La semana que viene volveremos con nuevas historias que contar.
Bueno, pues sin ninguna duda, un beso muy grande para todos y ya sabéis que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual.
Un saludo, buen fin de semana. Son las 2:38 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
¡8!
La cuenta atrás ha comenzado.
¡5!
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, los minutos van pasando, nos vamos acercando a las 6 de la mañana. En realidad no queda tanto, el tiempo pasa volando en este programa de radio y el objetivo es llegar, bueno, pues a las 6 para que comience Carlos Herrera y Jorge Bustos a informarnos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Pero es verdad que en varias películas, también en libros, cuando hay personajes que son gemelos, pues vemos que suelen tener, digamos, una conexión especial, como un vínculo muy particular. Claro, esto muchas veces yo me pregunto si esto es ficción. No sé. Bueno, pues esto se lo ha preguntado Sofía Buera y Jorge Alcalde a María de la Calle, del Hospital La Paz de Madrid. Esta doctora, pues, ha contado en Herrera en COPE qué podemos esperar si sabemos que vamos a tener gemelos. Es una charla de radio deliciosa que compartimos aquí, en Poniendo las Calles.
Hay una probabilidad entre 100 de que un embarazo se produzca, ¿eh? Esto no es como encender un interruptor, se parece más a acertar varias casillas seguidas en una pequeña lotería biológica. Es como lanzar varios dados al aire y que todos caigan en el número exacto. Es una combinación de coincidencias, de circunstancias favorables y de suerte para que todo ocurra como debe. Pero es que si hablamos de un embarazo doble, la rareza aumenta todavía más. Solo pasa en torno a uno de cada 80 embarazos. La suma de todas esas casualidades hace que en muchos casos se perciba casi como un pequeño milagro. Es cierto que los gemelos se sincronizan, sienten o les ocurren cosas igual o más tarde parecidas. ¿Qué tiene esto de mito y qué parte tiene esto de ciencia? Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy hemos dicho, vamos a hablar de gemelos. ¿Cuáles son los días, no sé, qué tiene que ocurrir en el cuerpo humano para que se produzca un embarazo doble y qué es exactamente lo que sucede?
Sí, bueno, una cascada de cosas, ¿eh? Y además no lo sabemos muy bien, la ciencia investiga por qué se producen los partos múltiples, los nacimientos gemelares, qué factores genéticos, ambientales, epigenéticos funcionan, entran en funcionamiento en este proceso. También depende del tipo de parto múltiple del que estemos hablando, ¿no? Lo que comúnmente llamamos mellizos, uh-huh, es decir, que son los gemelos dicigóticos, producen cuando varios espermatozoides fecundan varios óvulos. Por lo tanto, esos niños van a nacer con la mitad del ADN parecido, idéntico, y se van a parecer entre ellos, pues, más o menos como se parecerían dos hermanos de dos partos diferentes, ¿no? Lo más difícil todavía en estadísticamente es que se produzcan gemelos monocigóticos. Solo un espermatozoide fecunda solo un óvulo. Y justo unos días después de esta fecundación se produce la división de ese cigoto, de esa célula original, en dos embriones diferentes. Ocurre entre el día 1 y el día 8 o 9. Si se produce más tarde ya estaríamos hablando posiblemente de otro tipo de partos, como por ejemplo hermanos siameses, ¿no? Y estos gemelos monocigóticos sí que comparten el 100% del ADN. Son idénticos, no exactamente idénticos como vamos a ver ahora, pero desde luego se parecen muchísimo porque tienen el mismo código genético.
Para poder diferenciar a estos niños, a los que hablamos de los que se parecen, de los gemelos, no de los mellizos, pues oye, muchas veces se fijan los padres en que cada uno tiene el remolino del flequillo hacia un lado, en que tienen lunares en sitios opuestos, como si los hubieran hecho exactamente iguales, pero con un espejo. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, aquí se mezcla un poco de creencias populares, de mitos y también de ciencia. Esto no ocurre siempre. Todavía no sabemos muy bien cuáles son los factores epigenéticos, es decir, lo que ocurre después de que los genes empiezan a funcionar en el embrión para que se establezcan diferentes, bueno, discordancias entre un gemelo y otro. Esto es algo parecido a si tú vas a hacer un mueble de IKEA, imagínate, ¿no? Y tienes unas instrucciones. Tienes las mismas instrucciones realizadas por dos personas distintas, en diferentes circunstancias. Es posible que no te salga exactamente igual el mueble, ¿no? Eso es lo que llaman factores epigenéticos, que pueden ser ambientales o pueden ser también de transcripción de los genes, que hacen que haya pequeñas diferencias, sutiles diferencias, entre cómo esas instrucciones genéticas que tiene un niño se expresan en uno de manera diferente. Sí es verdad que a veces, sobre todo cuando la división se produce más tarde, a partir de los 6-7 días después de la fecundación, hay algunos rasgos especulares. Por ejemplo, un hermano puede tener un lunar en la mejilla derecha y otro en la izquierda. O puede tener una característica del pelo como un bucle o un remolino en dirección contraria. en los casos más graves, muy raros, se puede producir un fenómeno que se llama situs inversus, y es que en los órganos se colocan en lugares diferentes. Pues uno tiene en la izquierda el corazón, otro en la derecha, o el hígado, en lugares diferentes. Son muy raros estos casos. Además, se pueden producir también en niños que no son gemelos, que no tienen hermanos gemelos. Y fíjate que incluso algunas investigaciones recientes que hemos estado leyendo interpretan también si existe algún tipo de especularidad en la forma de comportarse. Si también entre los gemelos puede haber cierta tendencia que, por ejemplo, si un niño duerme bien, el otro duerma peor, o régimen alimenticios diferentes. Pero, insisto, todavía hay mucho por investigar porque los factores ambientales y genéticos confluyen en este destino y todavía no lo sabemos muy bien hasta qué punto.
Te voy a hacer dos o tres preguntas para que me digas si esto es mito, esto es real, o tiene base científica en algo, o esto es la creencia popular. Los gemelos idénticos, ¿les suceden las mismas cosas?
Bueno, también tiene mucho de no de mito, pero sí de percepción de la realidad, no basada en el conocimiento genético, sino en la experiencia. A ver, es lógico que en entornos iguales, educaciones iguales o muy similares, pueda haber una mayor propensión a que ocurran cosas parecidas, que haya gustos similares, que haya tendencias vocacionales similares, entornos sociales similares, y por lo tanto tienes más boletos de la lotería para que te pasen cosas muy parecidas. También es verdad que nosotros tendemos a ver cuando ocurre eso como muy espectacular y se nos fija en la memoria colectiva, y no cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando un gemelo es médico y el otro periodista y nos han visto prácticamente la vida, ¿no? Eso nos llama menos la atención.
Enfermedades. Me imagino que, claro, con un más parecido, ¿no? Con una carga genética más parecida, es más probable que se repitan, ¿o no tiene por qué?
Sin duda, todas aquellas enfermedades que tienen un origen genético, hay más probabilidad de que se padezcan. No conocemos muchas enfermedades que tengan un origen monogenético, es decir, que solo una alteración de un gen las produzca, ¿eh? Pero las que existen, evidentemente, si ese gen está repetido en los dos hermanos o hermanas, hay más probabilidades de que padezcan esa misma enfermedad. Pero una vez más, volvemos a acudir a la magia de la epigenética. Tú puedes tener un gen que predispone a una enfermedad, pero expresarse de manera diferente en uno u otro individuo. Por eso tampoco es cierto que siempre se puedan repetir las mismas tendencias patológicas.
¿Es cierto que comparten huellas dactilares o no?
La huella dactilar es otro fenómeno realmente significativo y que se produce no solo por la carga genética, sino por condiciones ambientales en la placenta. De manera que la repetición de estos rasgos también tiene unas probabilidades muy diferentes a las que podríamos pensar simplemente por genética.
Bueno, una vez desmentido esto, vamos a hablar un poquito del comportamiento. Hay muchos padres de gemelos que dicen que los primeros años sus hijos tienen como su propio idioma, como si ellos se comunicasen en un lenguaje que entre ellos se entienden, pero los demás no. Y yo no sé si esto tiene alguna explicación científica, esta conexión.
Bueno, se llama criptofasia, esa capacidad de inventarse un idioma o algunas palabras. No ocurre solo entre los gemelos, ¿eh? Entre hermanos que tienen una convivencia muy intensa también se puede producir. Realmente no es que se genere un idioma diferente, ¿no? No es que se pongan a hablar en Klingon de repente los niños, sino que pueden inventarse palabras, sonidos onomatopéyicos que entre ellos comparten y que generalmente se pierden a los pocos años, en las primeras fases del desarrollo del lenguaje. Pero sí que está investigado como criptofasia, ese fenómeno que se ve en algunos casos de partos múltiples.
Muchos estudios científicos, Jorge, se sirven de hermanos gemelos para estudiar aspectos de la salud derivados de la genética. Hay, por ejemplo, un estudio reciente sobre la longevidad que se ha descubierto que podría tener hasta un 55% de herencia genética. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial los gemelos para la ciencia? No sé si a los investigadores les abre pues nuevas perspectivas sobre cómo pueden afectar distintos estilos de vida o distintos fármacos, etcétera, a personas con el mismo patrón genético.
Claro, es que es una oportunidad magnífica para estudiar realmente hasta qué punto la genética interviene en el destino de los seres humanos. Tienes dos modelos, o tres, varios modelos de individuos que comparten las mismas instrucciones biológicas de la vida, y puedes estudiar a lo largo de su biografía cuánto de esas instrucciones se reproducen o no, cuánto tiene que ver con sus enfermedades, su comportamiento, su capacidad de adquisición del lenguaje, sus hábitos alimenticios, su calvicie, todo lo que fuere, ¿no? De hecho, existen bancos de muestras genéticas, en España tenemos uno, en Murcia, por ejemplo, donde se estudian pues precisamente cuáles son los orígenes y el comportamiento genético de decenas, centenares, miles, en función del tamaño de este banco, de gemelos. Estudiar a los gemelos es muy interesante para la ciencia, para ver exactamente hasta qué punto el ADN marca el designio físico, biológico y quizá también comportamental de los seres humanos. Pero claro, no tenemos tantos. El porcentaje de gemelos monocigóticos frente al resto de la población es muy chiquitito. Tampoco podemos estar metiendo a estos niños o adultos en laboratorios para investigarlos, ¿no? Eso no sería ético.
Claro.
De manera que todavía la investigación es muy lenta y necesita todavía de mucho desarrollo por delante.
La verdad es que, aunque bueno, pues estemos hablando de que la rareza de los embarazos múltiples, de que haya gemelos o de que haya mellizos, pues eso, no deja de ser una rareza. Es verdad que en los últimos años este porcentaje se ha incrementado con dos factores. El que haya más tratamientos de fertilidad, y la otra cuestión es el retraso de la edad de maternidad, que se sabe que también afecta a mayor probabilidad de concebir gemelos y mellizos. Pero estas conexiones y curiosidades vienen también principalmente, ocurren en el periodo de gestación, ¿no? Una etapa que genera muchas dudas para los padres, y ya no te cuento si estamos hablando de embarazos dobles. Pues todas estas preguntas que podamos imaginar las resuelve la doctora María de la Calle en su libro ¿Qué esperar si esperas gemelos? La doctora de la Calle es una reconocida ginecóloga, jefa de la sección de obstetricia médica y de alto riesgo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Sabemos que el embarazo gemelar es distinto del embarazo único, por decirlo así, pero yo no sé si la mujer puede notarlo en su cuerpo en las primeras semanas.
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo siempre les digo que el cuerpo de una mujer está diseñado para gestar de uno en uno. La raza humana estamos pensados para tener los hijos de uno en uno, no de dos en dos. Entonces imagínate lo que es cuando hay más de uno. Pues todos los cambios que sufre el cuerpo de una mujer embarazada en ella son mucho más precoces y mucho más exagerados. Más náuseas, más vómitos, más cansancio, más dolor de espalda, más retención de líquidos, más mareos, más ardores. En fin, todo lo que consideramos fisiológico dentro de lo que llamamos las modificaciones gravídicas, en ellas muchas veces puede convertirse en patológico porque les hace sentirse enfermas.
Uh-huh. Y también esto se traduce, me refiero, estamos hablando de síntomas al comienzo del embarazo, sino a lo largo de la gestación, ya no solo hablamos de más peso, sino de, no sé si hay otro tipo de complicaciones
de más cambios,
que se agravan más.
Es una espalda que está sosteniendo mucho peso, entonces se produce una hiperlordosis, por eso las lumbociáticas y lumbalgias son mucho más frecuentes. Es un corazón que está sometido a una sobrecarga cardíaca porque tiene que bombear mucho más y eso hace que las pacientes pues tengan muchas más taquicardias. Y luego además hay otras complicaciones que no son tan fisiológicas como son la preeclampsia, la hipertensión, uh-huh, la diabetes del embarazo, que ya por solo el hecho de ser mamá de gemelos tienen el doble de probabilidad, uh-huh, aunque sean unas chicas jovencísimas.
Ya que no tiene que ver tanto con la edad, sino con la propia gestación, ¿no? El que se
lleven dos. Claro, con la propia gestación, sí, porque hay dos placentas que están segregando una hormona que se llama lactógeno placentario que inhibe la insulina del cuerpo de la madre y por eso hay más diabetes, por ejemplo, y hay más riesgo también de hipertensión. La anemia se multiplica por 6 porque hay dos bebés chupando. Entonces estas mamás se nos quedan mucho más anémicas. Es decir, que hay que controlarlas de una manera diferente. No se las puede controlar y equiparar a una mamá de un único. Y de hecho las que mejor lo ven son las que primero han tenido un único, una gestación única y luego se quedan de gemelos.
Claro, porque ahí tienen para comparar.
Claro.
Doctora, claro. ¿Es lo mismo el embarazo en cuanto a términos de riesgo un embarazo de gemelos que un embarazo de mellizos?
Bueno, es que nosotros en lo que es nuestra especialidad de la obstetricia, siempre que hay dos decimos embarazo gemelar, que esto viene del inglés, que es twin pregnancy, o los franceses dicen gemelier. O sea que nosotros, nuestro vocabulario español es muy rico y tenemos gemelo y mellizo, pero para el resto serían gemelos idénticos o no idénticos para el resto de los países. Entonces, mellizo realmente es cuando son física y genéticamente distintos y gemelos es cuando son física y genéticamente iguales. Entonces, eso en el embarazo no es tan importante. A nosotros lo que nos importa es cuántas placentas hay y cuántas bolsas hay. Entonces, es un poquito complejo de explicar, pero puede haber mellizos que tengan dos placentas y dos bolsas y puede haber gemelos que también tengan dos placentas y dos bolsas.
¡Anda!
Todo va a depender del momento en el que se dividan estos, este óvulo. O sea, para explicarlo un poquito para la audiencia, claro, puede haber dos óvulos que se fecundaron por dos espermatozoides, que eso es lo que nos va a dar lugar a dos bebés con sus dos bolsas y sus placentas, o puede ser un óvulo que se fecundó por un espermatozoide, pero que depende en el momento en el que se divida, nos puede dar dos placentas y dos bolsas, una placenta y dos bolsas, una placenta y una bolsa, y también son gemelos idénticos, aunque estén en dos placentas y dos bolsas.
Madre mía, la naturaleza. Oye, este tipo de embarazos se clasifican como de riesgo. ¿Cómo es de cierto el que se producen partos prematuros con mayor intensidad que los... los embarazos con una única o gestaciones únicas?
Sí, pues la prematuridad aquí es una de nuestro tal de Aquiles, porque es que es un útero sobredistendido y entonces empiezan las mamás antes con contracciones, se puede romper antes la bolsa, una mamá de 24 semanas que acabo de ver yo ahora, pues parece que está de 30. Y cuando están de 30 le preguntas, ¿estás a punto de parir? Pues porque tienen dos bebés y entonces eso produce que haya más contracciones antes de tiempo. Entonces la prematuridad en las mamás de gemelos está aumentado un 60%, 50 o 60%. Lo que más nos preocupa prematuro es un bebé que nace antes de las 37 semanas. Pero a nosotros, cuando hablamos de prematuridad, lo que más nos preocupa es la prematuridad extrema, que son bebés por debajo de la semana 28, por debajo del kilo de peso. Y eso en las mamás de gemelos pues ocurre como un 15%.
Pues, doctora...
Y lo que más nos preocupa, bueno...
Doctora, sí, que ha hecho una maravilla haciendo esta guía, porque hay muchos padres que si ya están asustados sabiendo que viene uno, ya no le cuento cuando saben que lo que viene en su
Claro.
Muchísimas gracias, claro, doctora bueno. María de la Calle, jefa de obstetricia del Hospital Universitario La Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away.
It was no time to play.
We build it up
and build it up
and build it up.
And now it's solid. Solid as a rock.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, artesana de palmeras.
Nosotros vendemos mucho lo que es para Sevilla, porque casi todas las hermandades de Sevilla rizan la palma a través de las cofradías y hermandades. Entonces, casi todas hacen cursos y lo que hacen es eso, pues van enseñando a la gente de allí lo que es el rizado de la palma de ellos, que es diferente. En Andalucía no se trabaja la palma, por ejemplo, como la trabajamos aquí en la Comunidad Valenciana. Son formas diferentes. Y aquí también tenemos nuestros cursos.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.